de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias por ser parte como cada semana de esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, para todos y todas, pero particularmente, claro, para los docentes, para la comunidad educativa, en el estado en el que se encuentren, digo, en el estado de actividad en el que se encuentren.
Así es.
Y también en el estado en el que estén, porque están durmiendo, van durmiendo,
sí,
descansando,
no, bueno, descansando, bueno,
trabajando. Fabián, ¿todo bien?
Algunos están en cursos, claro. Nosotros, por ejemplo, en nuestro gremio está Flaxo, trabajando a full, así que hay muchos compañeros que están en actividad.
En actividad de
muy
formación.
Bien, muy bien, bien, disfrutando de este día.
Muy bonito.
Cuasi primaveral.
Sí, sí. Está fresquito.
Está fresco, bueno, está lindo, está lindo el sol, está lindo.
Sí, estamos.
Está brillante el día.
Bueno, tenemos muchas cosas para comentarles en la jornada de hoy. Vamos a estar hablando en minutos nada más con una legendaria dirigente de los derechos humanos.
Sí, con Norita Cortiñas, como le decimos cariñosamente, que está en Córdoba visitándonos en el va a ir en un rato al encuentro federal intersindical de derechos humanos que se está dando en este momento en el predio de La Perla, donde está la UPC participando a full, allí con los compañeros Juan Monserrat, Zuli Merietti y Silvia Marchetti. Están allí en el encuentro y vamos a aprovechar la visita de Norita a Córdoba para poder charlar con ella. Ella viene a presentar un libro, que el libro se llama Escritos Desobedientes, historias de hijos e hijos, hijas y familiares de genocidas. Interesante,
claro.
Este libro, interesante la visión de familiares de los genocidas.
Son historias de familiares de genocidas que de alguna manera han repudiado la actividad de sus familiares.
Así es, son caso emblemático, la hija de Checolás, pero bueno, vale la pena leerlo seguramente. Y bueno, vamos a estar charlando con Nora, que seguramente nos va a estar contando cosas interesantísimas.
Bueno, Oscar Ruibales también viene, estaremos charlando con él.
Vamos a estar charlando con Oscar. Hoy tenemos la Educar, Dani, que viene recargada, viene gordita, viene hermosa, la revista Educar. Va a ser lanzada el día 19, pero bueno, ya la estamos ojeando. Como es extensa, este número, es extenso este número, así que vamos a estar hablando bastante. Hoy vamos a estar hablando sobre una nota que escribió el compañero Oscar Ruibal en esta Educar, interesante, sobre el tema nivel terciario,
que la jerarquización del nivel superior,
exactamente, la jerarquización del nivel superior, que empieza también por casa.
Bien.
En la nueva conformación de la Junta Ejecutiva, que se reformó hace un tiempo, va a estar la Secretaría de Nivel Superior.
Bien.
Así que empezamos por casa, jerarquizando el nivel superior.
Bueno, y vamos a estar hablando también de otra experiencia ligada al medio ambiente, que aparece también reflejada en la revista Educar
es la experiencia de la Escuela Florentino Mellino en la ciudad de Villa María, que hablaremos con una docente, Victoria Bacía, que nos va a contar cómo es la experiencia que están haciendo y que está también reflejada en nuestra revista Educar.
Bueno, y como siempre, se pueden comunicar ya mismo al 153 90 40 95, 153 90 40 95, al 410 50 33, nuestra vía de comunicación fija en la que pueden grabar mensajes. Tenemos muchas más cosas para contarles. Vamos ya mismo con el programa de la noche.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, como les decía, Fabián, se está desarrollando en el espacio de la memoria, en el espacio para la memoria de La Perla, el Encuentro Federal Intersindical de Derechos Humanos. Hay referentes de sindicatos, organismos de derechos humanos de distintos lugares del país que han confluido ahí en el espacio de memoria de La Perla. Y está como una invitada más que especial, porque va a participar esta tarde de la presentación de un libro, Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y está en línea. Nora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buen día para usted.
Hola, hola, sí, buen día. ¿Cómo te va?
Bien. Bueno, ¿cómo la ha tratado Córdoba? ¿Cómo está viviendo este encuentro?
Un día radiante.
Un día radiante.
Llego, así que todavía no tuvimos este encuentro, sino que vamos en este momento para La Perla. Y pues tengo una gran emoción porque yo lo conozco, nunca vine, así que compartiremos con las chicas de las Memorias Desobedientes y con otra gente que esté seguramente. Es parte de la historia, ¿no?
Parte de la historia, pero por ahí, bueno, esta historia tiene distintos costados. Y uno de los costados de esta historia, de la historia de la dictadura, son las memorias desobedientes, precisamente, es decir, los hijos o familiares de sangre de los genocidas que han decidido repudiar la actividad de sus familiares, ¿no?
Sí, es un paso muy importante, es un paso que te da el pie para seguir exigiendo verdad y justicia, y los que puedan aportar, estas personas, mujeres y varones, hijos de esos genocidas, y que están decididas a dar testimonio. Es muy importante. Nosotros, todo este caminar y con los juicios que hay de la época del terrorismo de Estado, los testigos son valiosos, no se olvidaron de la gente que quedó soterrada en esos lugares tan trágicos y siniestros. Tenemos abogadas y abogados que siguen paso a paso ese testimonio tan ético y tan solidario, y tenemos fiscales que siguen adelante tomando ese testimonio y esa entrega que se hace de esa parte de la historia. Y tenemos también algunos jueces y algunas juezas que tienen muchos deseos de hacer justicia. Así que bueno, todo esto aunado hace que podamos terminar con toda la impunidad cuanto antes.
Es decir, que judicialmente estos testimonios también pueden ser útiles.
Más cuando le salga la ley que aprueba que los hijos de los genocidas, torturadores, puedan declarar en contra de sus padres.
Claro.
Mientras tanto, no le permite la ley que tenemos dar ningún paso así efectivo, ¿no es cierto?
Claro. Solamente
hay testimonio, pero no sirve para iniciar una causa judicial.
Claro, pueden servir como para empezar una reconstrucción de determinada cosa que sea nueva, pero no iniciar una causa judicial por el momento.
Sí.
Claro, está bien.
Pero bueno, seguiremos batallando.
Nora, ¿qué la mueve a seguir participando de estos encuentros, trasladarse desde su casa, después de décadas y décadas de hacerlo, sigue participando? ¿Cuál es el motor?
Bueno, es el amor a nuestros hijos e hijas, es el compromiso que tenemos para terminar con la impunidad, el compromiso que tenemos para levantar las banderas de lucha de ellas y de ellos, y todos los días es un día nuevo para seguir acompañando a la gente que sufre injusticias, persecuciones, este hostigamiento de parte de este gobierno. Así que seguiremos. Este país es rico, está empobrecido, y ya en la miseria, diría, a través de una política económica terrorista realmente.
¿Cómo ve la situación más allá de, bueno, acaba de decir algo, pero la situación de los derechos humanos, en cuestión de derechos humanos en estos tiempos?
Totalmente en bajada, totalmente disminuyendo y anulando espacios que se consiguieron con mucha lucha, con mucho sacrificio de muchos años y con mucho compromiso de lucha. Este gobierno no quiere al pueblo, no quiere ni respeta la educación, la cultura, la salud, todos los avances que habíamos tenido para llegar a una vida digna para todos y todos. Este gobierno no lo respeta. Además, estamos viviendo una etapa muy dura, sin derechos. Hay un problema que no tenemos a dónde recurrir si nos pasa algo, porque no hay Estado de Derecho en nuestro país. Definitivamente, violando la Constitución Nacional.
Nora, en términos de juicios por el terrorismo de Estado, ¿queda mucho por hacer todavía?
Sí, todavía queda y todavía cada día hay menos posibilidades, recortan el presupuesto para poner trabas para terminar cuanto antes con esta etapa tan trágica de la Argentina, tan trágica. Con los 30.000 detenidos desaparecidos, mujeres y varones, con más de 500, 600 jóvenes que no conocen su verdadera identidad y que pedimos a los jueces que abran sus gavetas y que les digan a quién entregaron esos bebés de esos momentos, con una falsa adopción. Es hora ya, estamos en el siglo XXI, pasaron 40 años de todo este horror y ya es hora de tener un país encaminado para la verdad y la justicia totalmente.
¿Qué le pasa? Me dice que no conocía el espacio de memoria de La Perla. ¿Qué?
No vine a Córdoba. He venido a dar charlas, pero no precisamente para hacer un recorrido, pero es porque, bueno, algo que suele ocurrir.
Está bien.
No podemos estar en todos lados todos los días.
¿Qué le genera, de usted que ha vivido en carne propia tanto dolor, qué le genera visitar estos espacios? ¿Le genera
bueno, otra? Seguramente tendré una gran emoción y sentiré que vuelve el pasado cada día, que todavía necesitamos mucha verdad, mucha justicia, todavía necesitamos también reconstruir todo lo que se destruyó en estos casi 4 años de este gobierno. Bien. Donde hemos ido barranca abajo en la defensa de los derechos humanos. Donde hay presos políticos, donde de las marchas todavía tenemos que lamentar gente que está presa. Bueno, entonces ya es hora de que el gobierno reconozca que una democracia se defiende respetando los derechos humanos del pueblo.
Nora, que tenga una grata estadía en nuestra provincia.
Gracias.
Y que termine muy bien, que sea muy bien la presentación y este encuentro
intersindical. Sí, los esperamos.
Bueno, Nora Cortiñas, muchísimas gracias.
Gracias.
Que tenga usted
muchas
buen día.
Muchas gracias.
Hasta Nora Cortiñas, Mara de Plaza de Mayo, línea fundadora, va a estar, llegando allí el espacio de memoria de La Perla, que no conocía, viene a conocerlo, y de paso va a ser parte de la presentación de este libro, Escritos Desobedientes, historias de hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia.
Perdón, Daniel, buen día. Bueno, claro. Esta presentación es esta tarde en el Sindicato de Luz y Fuerza de la calle de Anfunes, 672, a las 19 horas.
A las 7 de la tarde. No es allí en el Espacio de la Memoria, sino en Luz y Fuerza.
Yo les voy a contar una intimidad, una infidencia. Norita Cortiñas está alojada en nuestro hotel.
Está allí, sí.
Así que tenemos el orgullo, el honor de tenerla como huésped nuestro sindicato.
Bueno, ahí estaba, ahí pasaba Nora Cortiñas.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a las escondidas, al tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Ismael Serrano, El Aparecido. No, claro que no. Después vendrá Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, Zona de Promesas.
Batalla que quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. En silencio, tarde en llegar y al final hay recompensa. Recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona.
Una maravilla de canción, ahí estaba Zona de Promesas de Gustavo Cerati. Gustavo, junto a Mercedes Sosa, es parte del disco de Mercedes Sosa, Cantora.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, 12.22 en la República Argentina, 12.22. A ver, atención. Se vienen elecciones en UEPC.
Sí, bueno, como ya habíamos dicho en otra situación de asamblea, el día 23 de agosto van a ser las elecciones, esto quedó ya establecido, y quedó constituida la Junta Electoral, quien el presidente es Alfredo Pedernera, la primera secretaria es Gladys Piccini, la segunda secretaria es Patricia Lescano, Lascano, perdón. Primera suplente es Graciela Rojas, segunda suplente María Esther Carranza y tercer suplente Dardo Gorostiaga. La Junta Electoral funcionará en el primer piso de la sede gremial de UPC de 25 de mayo 427 en el horario de 10 a 14 horas. Vale decir de que esto se votó por unanimidad. Y bueno, ya está lanzada, digamos, las elecciones de la UPC, como lo hacemos cada 4 años. Esto vale la pena detenernos un ratito en esto de que cuando se dicen de que los sindicatos, bueno, que las están siempre los mismos, bueno, cada 4 años nos sometemos a elecciones, cada 4 años el aparato democrático de la UPC se pone en funcionamiento y elegimos como se hace en democracia, votando.
Bien, 23 de agosto entonces elecciones, ya irán conociéndose más detalles a medida que nos vayamos acercando a la fecha. Lo que hay que decir es que la Asamblea Provincial le puso fecha y ha designado a las autoridades de la Junta Electoral, que es lo primero que hay que hacer.
Sí, así es. Y vale decir que esa asamblea, bueno, sesionó en nombre de las compañeras Jessica González, de 29 años, y Aide Palavecino, 18 años, víctimas de femicidio. Bien. Fue un pedido de las compañeras y allí la asamblea sesionó en homenaje a esas mujeres.
Bien. Bueno, ha habido un reclamo por el tema de la modalidad especial, Fabián.
Sí, lo hablábamos el sábado pasado, donde hay varios reclamos planteados sobre la modalidad especial. Allí la directora de nivel, Alicia Beatriz Bonito, se comprometió a avanzar sobre estos reclamos. Los compañeros de la Secretaría de Nivel Medio Especial y Superior trabajan fuertemente en esto. Nos estamos esperando que estos reclamos sean tomados en serio. Si no serán tomados en serio, seguiremos accionando como corresponde. Hemos pedido varias cosas, hemos hecho varios flyers en este sentido y bueno, hay aparentemente un compromiso de generar soluciones. Esperemos que eso así sea, si no estaremos peleando como lo hacemos siempre.
Bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos? No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, una especie de bonus track de todo lo que se hizo durante el mes de mayo con el tema del Cordobazo, con los 50 años del Cordobazo. Recuerdan ustedes que la semana pasada, en el programa anterior, nos detuvimos en lo que fue el trabajo llevado adelante por los más jóvenes representantes que tienen los sindicatos y particularmente UPC, no solo UPC, en la organización de todo lo que fueron los actos, fundamentalmente los actos de cierre de lo que fue el mes del Cordobazo, el día 28, con la inauguración del busto del Pío Torres, la movida que hubo en la Plaza de las Américas y demás. De hecho, tuvimos aquí una invitada, una joven representante sindical de la CGT, del área de la juventud de la CGT, con la que estuvimos hablando, una charla muy interesante respecto a cuáles son los desafíos que tienen los jóvenes y demás. Y nos había quedado pendiente algunos testimonios, en este caso de delegados, jóvenes delegados que también se han formado en lo que es el espacio de formación que tiene y se vienen formando en lo que es el espacio específico de formación política que tiene UPC para los delegados. Vamos a escuchar lo que decían Mariano, lo que decía Rita y lo que decía Alejandro respecto de su experiencia en la organización de estos eventos en torno al Cordobazo.
Soy Mariano Ávila, de la Delegación San Justo.
Las sensaciones de la conmemoración del Cordobazo, la verdad, emocionante, movilizante en lo personal. La verdad que rescato primero el compromiso de la Junta Central de la UPC con la historia, con la fecha, de poner a disposición recursos, recordar este momento histórico, el compromiso también de trabajar con nosotros los jóvenes y hacernos partícipes y habilitarnos espacios para que nosotros podamos hacer cosas. Bueno, la movida artística fue magnífica, impactante, la gente lo vio, lo notó, se impresionaba con los muñecos de los actores del Cordobazo, el mapping fue movilizante, la verdad que emocionante rescatar un montón de cosas que se fue viendo ahí al frente de la CGT, y bueno, y creo que eso también, estas acciones nos unen a otras agrupaciones sindicales, sociales, nos unen como un colectivo, Y bueno, y también nos va amalgamando jóvenes, no tan jóvenes, gente nueva en el sindicato, gente más vieja, que también se puede ir contagiando, que nosotros nos vamos contagiando de ellos y ellos de nosotros. La verdad que fue único y yo creo que se va a hablar de esto en el tiempo.
Mi nombre es Rita González, soy de la delegación Punilla de UPC.
En relación al aniversario de los 50 años del Cordobazo, creo que la experiencia de esta jornada del 28 fue sumamente significativa, sumamente emocionante para nosotros los que participamos desde la organización de UPC, y creo que es muy importante valorizar todas las voces que se pudieron escuchar, las que estuvieron plasmadas en este nuevo aniversario, poder caminar las calles llevando para nosotros desde la organización a los cuatro protagonistas con sus cabezones y marcando una impronta, y creo que desde el público se pudo ver esto tan grande en este aniversario. Fue muy emocionante en ese punto el poder también estar ahí, caminar y ver los rostros de las personas viendo esto y emocionándose a la vez. Fue muy, muy lindo. Es un aniversario totalmente diferente.
Mi nombre es Alejandro Radevich. Soy docente en la ciudad de Río Cuarto y me desempeño como delegado escolar en la UPC. Tuve la oportunidad de sumarme al proyecto de capacitación político-sindical para jóvenes, impulsado por el gremio. Esta decisión política que tomó la dirigencia estuvo orientada a fortalecer las bases desde una perspectiva renovadora, acompañando los cuerpos de delegados jóvenes en un proceso de construcción de conciencia de clase y formación política. El pasado martes 28 de mayo conmemoramos los 50 años del Cordobazo, acontecimiento trascendental para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Como no podía ser de otra forma, la UPC estuvo presente, en pos de resignificar la historia política social del movimiento obrero organizado y poniendo en valor a cada uno de los actores involucrados en esta revolución. Para esta actividad se trabajó arduamente con el equipo de jóvenes y coordinadores. Se organizaron diferentes intervenciones artísticas con el objetivo de darle otra perspectiva a la manifestación en las calles. El resultado fue tremendo. Las avenidas de la ciudad, aquellas que presenciaron el levantamiento de los trabajadores, esta vez fueron testigos de un festejo. Con alegría marchamos, convencidos que hoy sigue viva la unidad, que sabemos trabajar juntos, organizados, y sobre todo entendemos que la lucha contra los modelos que excluyen, modelos egoístas e individualistas, la podemos dar también los jóvenes.
Bueno, ahí estaba el testimonio de Mariano, Rita, Alejandro, jóvenes, en este caso jóvenes delegados de la UPC que se han formado y se forman políticamente en las áreas específicas que ha habilitado ya desde hace un tiempo largo la UPC y que han participado de lo que ha sido la organización, quizás por primera vez con tanto protagonismo en lo que ha sido la organización de eventos tan importantes como son y únicos, como ha sido en este caso la celebración de las primeras bodas de oro.
De oro.
Por decirlo de alguna manera, ¿no? Los primeros 50 años del Cordobazo.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Hace un rato, cuando presentábamos el programa, íbamos a hablar con Oscar Ruibal respecto de la jerarquización del nivel superior como forma de defender la educación pública. Se han dado pasos muy importantes, que lo hemos estado reflejando en el programa también en los últimos tiempos, respecto de el nivel. Quizás el más importante de todo sea a la hora de modificar el estatuto de la UPC, se ha decidido darle una entidad particular, es decir, darle un área específica, concretamente una secretaría, a lo que es el nivel superior. Antes era nivel medio y superior, corregime Fabián si es que...
Así es, estaba en todo en una sola secretaría.
Estaba todo en una secretaría, bueno, entre otras cosas ha decidido separarlo porque ya las complejidades que tiene el sector, las necesidades que tiene el sector, hacen necesario que haya algo
totalmente,
más específico.
Totalmente, ¿no? Que haya algo específico y que haya una secretaría en particular de eso.
Bueno, y en la revista Educar, que acaba de salir, que ya está disponible para todos, aparece una nota que firma Oscar Ruibal, donde precisamente habla de eso, y el título es Jerarquizar el nivel superior como forma de defender la educación pública. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás vos?
Bien. Bueno, ¿cómo viene evolucionando el nivel en los últimos años? Que estamos, vale la pena por ahí para los más dispersos, que estamos hablando de un nivel superior que no es exactamente lo mismo que nivel universitario, que son cosas distintas, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, en la legislación argentina, en la Ley de Educación Nacional, se habla en términos genéricos de educación superior.
Claro.
Se eliminó ya aquel viejo término de educación terciaria, que a veces hacía una referencia a lo que hoy podríamos llamarle así la educación superior no universitaria. O sea, bajo el paraguas general de la educación superior, el concepto de educación superior integra lo que es las instituciones de formación docente, las instituciones de formación técnica y profesional y las universidades, que en el caso de Argentina se está dando un fenómeno en los últimos años, que no solamente tenemos universidades nacionales, sino que también han surgido universidades provinciales. La tenemos aquí en la provincia de Córdoba, pero también tenemos algunas expresiones en la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos y alguna otra. O sea que el paraguas general de denominación formal es educación superior. Y como ustedes decían recién en la presentación, hay como una tradición en la Unión de Educadores, ¿no? Es decir, a ver, las reformas que se hacen en los aspectos orgánicos administrativos es fruto de reconocer un desenvolvimiento que se viene dando sobre un ámbito laboral docente. O sea, durante los últimos años, la Unión de Educadores tomó la determinación estratégica de fortalecer las políticas hacia el ámbito de la educación superior, tanto de formación docente como formación técnica, y hemos considerado entonces necesario darle un marco orgánico más específico, y de allí viene la Secretaría Gremial de Nivel Superior y Universidad Provincial, con dos conceptos básicos, que es fortalecer y jerarquizar a dicho nivel. Para lo cual, digamos, hay una primera cuestión que nosotros, en ese sentido, tenemos una mirada crítica hacia las miradas oficiales, que es este poner bajo sospecha la producción y la calidad de las instituciones de nivel superior. Es decir, más que ir hacia las instituciones de educación superior en los últimos años y ver qué se está produciendo, qué se está trabajando, cómo se está aportando, digamos, para el desenvolvimiento y la mejora en los otros niveles educativos, en términos generales, hay un discurso muy crítico, muy demonizador de dichas instituciones educativas. Fíjate, Daniel, que en el periodo del gobierno nacional anterior, en el año 2007, se genera el Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD. Y a partir de allí hubo una ofensiva muy importante, no solamente en lo que hacía recursos para el nivel, sino en políticas públicas que fortalecieron el mismo, le dieron una mayor envergadura, se avanzó en aspectos que hacen a estas instituciones no solamente la actividad áulica, sino la investigación, la extensión, etcétera, etcétera. Y todo esto en los últimos años ha ido a menos y sobre todo, digamos, en algunos casos, en algunas provincias, no está sucediendo esto en Córdoba, en algunas provincias sí, ha habido hasta cierre de instituciones de nivel superior, e inclusive lo que pasó en un debate del año pasado muy fuerte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pretendió eliminar los institutos de nivel superior y generar una universidad con aquellos que daban formación docente. Ese proyecto fracasó, y fracasó porque la realidad daba cuenta de que muchos de esos institutos que se pretendían cerrar o poner como si fueran organizaciones e instituciones por debajo de calidad y de jerarquía de una universidad, habían sido aquellas instituciones donde muchos de aquellos que daban clases en las universidades se habían formado originalmente, ¿no?
Claro, está bien. Bueno, y en ese marco, ¿qué acciones realiza UEPC para fortalecer lo que son estas instituciones?
Bueno, en primer lugar, nosotros venimos llevando adelante un trabajo de armar equipos. Hemos armado un equipo con compañeros directivos, hemos promovido la participación de muchos de docentes en estos concursos para la cobertura por oposición, digamos, los cargos directivos. Estamos participamos en su momento en la resolución que dio lugar al reglamento orgánico marco, que dio, digamos, un ámbito normativo general para el funcionamiento de los institutos superiores, y desde ese entonces hemos venido participando, digamos, en las reuniones en la Comisión de Política Laboral, en comisiones bipartitas con el Ministerio de Educación, en la construcción de las normativas que han permitido transparentar, jerarquizar y de alguna manera ser mucho más específicos en la designación de los docentes. Y en este último tiempo, digamos, venimos trabajando fuertemente también a tratar de encontrar lazos con otros ámbitos e incluso ámbitos internacionales. El año pasado decidimos participar en la Conferencia Regional de Educación Superior, la CRES 2018, que nos permitió contactarnos con la realidad de la educación superior en otros países, ver también en ese sentido, y también lo estamos haciendo a partir del trabajo que hacemos en CETERA, en la Internacional de Educación para América Latina, reconocer que hay que estar muy atentos, porque en la educación superior es justamente uno de los ámbitos educativos más apetecibles para aquellos que pretenden llevar adelante esquemas de privatización y comercialización de la educación. Claro. Hay países en los cuales nosotros tenemos que estar, como tenerlos como espejo y fijarnos, donde se ha avanzado muchísimo en la privatización y particularmente de la educación superior, ¿no? Esto como alguna de las tareas, Daniel. Luego
estamos... hay un nicho muy interesante allí para los privados, digamos. Hay un nicho por el tema de los puntajes y las actualizaciones y la, ¿no? Y la, es un nichazo, dicho de otro modo, ¿no?
Exactamente. Fíjate, Daniel, que hace unos años atrás nos comentaba uno de los compañeros, digamos, que dirige la Internacional de Educación, que en una reunión que hicieron, digamos, un poco los financistas más importantes, habían detectado que habían avanzado fuertemente en lo que hacen la comercialización y la privatización, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Claro. Y que tenían un ámbito pendiente, y ese ámbito pendiente era particularmente la educación. Por lo tanto, hay que estar atentos, sobre todo por estos aires que corren en los últimos años en nuestro país.
Sí, sí.
Pero más allá de esto, no hay que perderlo la perspectiva general. En perspectivas más específicas, nosotros creemos que hay que reconocer efectivamente lo que hacen las instituciones. Y para ello, digamos, hay que dar pasos concretos. En primer lugar, digamos, hay que respetar un marco de autonomía razonable de las instituciones de nivel superior. Y para ello hay que permitir una jerarquización de los consejos institucionales, que son los ámbitos que democratizan la participación de los claustros, sean los docentes, sean los alumnos, en la vida cotidiana de las instituciones educativas. Uh-huh. Y para ello también hay que reconocer que participar en un consejo institucional es parte de la carga laboral que tienen los docentes. Uh-huh. Otro aspecto que es fundamental, Daniel, y que todavía no tenemos resuelto y que es estratégico para mejorar la calidad de estos institutos, es cambiar el formato laboral, digamos, del docente de nivel superior. Por el reglamento orgánico marco se dice que un docente de superior debe desenvolver actividad áulica, actividad de extensión, actividad de investigación, actividad de formación continua. Y sin embargo, el esquema contractual sigue siendo el de las horas cátedras.
Claro.
Y por otra parte, vos lees, por ejemplo, que para el año 2019 la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación de la provincia presentó un plan estratégico situacional donde plantea que el docente de educación superior y sus institutos tienen que llevar adelante todas estas tareas. Ahora bien, ¿cómo es factible llevar adelante todas estas tareas si seguimos pagando con el formato de las cátedras?
Claro,
o sea,
claro.
Que hay cuestiones fundamentales que hay que resolver, porque si no, cuando tenemos una mirada crítica hacia los institutos, somos nosotros mismos aquellos que manejan las políticas públicas, o sea, los propios gobiernos, los que no generan las condiciones materiales concretas para que se lleven adelante las políticas que por otra parte ellos proponen.
Está muy bien. Bueno, la participación como una forma de estar alerta, Oscar, de eso se trata, ¿no?
Exactamente, por eso instamos a todos nuestros compañeros a nivel superior a participar, a acercarse a las delegaciones. La revista Educar, como ustedes señalaron en un principio, es un instrumento muy rico, muy interesante. El trabajo que se ha hecho para la nueva Educar está muy, muy bueno.
Sí, la formación, digamos, docente, creo que la formación docente es el tema central, el tema núcleo de esta Educar número 36, ¿no?
Exactamente, de hecho, en principio está previsto para el día 19 de junio hacer una presentación formal en nuestro instituto de la revista Educar, donde vamos a contar con Alejandra Virgin, vamos a contar con gente de la Facultad, digamos, de Filosofía y Humanidades, perdón, de la Escuela de Ciencias de Educación, uh-huh, y tantos otros docentes y directivos del nivel superior que han sido quienes, con su trabajo cotidiano, han dado letra a esta hermosa revista, ¿no?
Bien. Oscar, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes.
Ahí está Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial de la Junta Ejecutiva de UPC.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Ahora sí, lo que habíamos anunciado erróneamente recién, Ismael Serrano, el aparecido.
Se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como un ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele. Rematada por cuervos con garra de oro.